Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Muy probablemente, yo creo que con seguridad a usted le ha pasado de que está haciendo un trabajo, está por escribir algo y no encuentra el libro que busca para reforzar, para citar, para hacer este trabajo. Es muy muy constante. Hay escritores inclusive que hablan de duendes. Bueno, ellos lo dicen con respecto a los duendes que agarran y se meten a la escritura. De repente ellos están escribiendo algo y pues terminan escribiendo otra cosa. Dicen que es el trabajo de unos duendes que hacen pues las travesuras que acostumbran a hacer los duendes. Les digo esto porque a mí constantemente me sucede cuando voy a tocar un tema, elijo el texto y luego ya cuando lo voy a leer no lo encuentro en ningún lado. Siempre lo busco de un lado a otro, donde tendría que estar, de donde lo tomé, a lo mejor en un carro, en el escritorio, en el sillón de la casa, y nunca, nunca lo encuentro. Cuando pasa el tema, cuando ya no se necesita, el libro aparece como por arte de magia en un lugar en donde pues es muy visible, o sea, en donde con seguridad lo buscó. Y esto me sucede sobre todo con el programa muy frecuentemente, porque aunque si bien es cierto no es un programa propiamente teórico en donde esté basándome en la lectura constante de libros, pues siempre para decirles lo que les digo recurro a libros, ¿no? Siempre pienso en algún libro que me pueda ayudar a sostener, a sustentar un poco lo que digo, y siempre se me pierden los libros. Siempre digo, voy a hablar de tal cosa, pienso en el autor, pienso en el libro, pienso hasta en qué capítulo está, y nunca encuentro el libro. Pasa este día en la tarde, miércoles en la tarde, se termina el programa y el libro normalmente aparece. Así me pasó, así me pasa hoy. Hoy quería hablarles, por ejemplo, del mito de Sísifo de Albert Camus, y no encontré el libro. Tuve que recurrir al internet, ¿no? En donde yo no quería hacer la lectura. Todavía no me acostumbro mucho a citar a cambiar páginas, a señalar los lugares en donde voy a leer. Todavía no tengo mucha práctica en internet, en el libro electrónico, entonces me cuesta mucho trabajo. Y el libro del suicidio, que lo tenía en francés, lo adquirí en francés, de hecho, este libro de Albert Camus, pues no lo encuentro por ningún lado. Este libro sobre el mito de Sísifo, entonces se los voy a leer el mito de Sísifo, se los voy a estar leyendo. Miren, ya ven, ya me perdí en el internet. En internet, algunas partes, pero porque quiero hablarles del suicidio, justamente iniciando con este, un razonamiento absurdo, con el capítulo que inicia Camus sobre lo absurdo y el suicidio. Sin embargo, hay algo que a mí me llamó mucho la atención también desde la introducción, que él habla de una sensibilidad absurda que puede encontrarse dispersa en el siglo, y no de una filosofía absurda que nuestra época, hablando con propiedad, no ha conocido. Las siguientes páginas tratan de una sensibilidad absurda. Se está refiriendo a una sensibilidad absurda, o lo absurdo de la sensibilidad. No, es un libro bastante complejo, ¿no? Se cita mucho, sobre todo la primera parte, que es la que les voy a citar, pero es un libro muy complejo, es un libro filosófico muy, muy complejo. Dice: una honradez elemental exige, por lo tanto, que señalemos desde el principio lo que estas páginas deben a ciertos autores contemporáneos. Tengo tan poca intención de ocultarlo que se los verá citados y comentados a lo largo de la obra. Porque efectivamente el tema del suicidio, pues es, por supuesto, es una construcción de la humanidad. Yo creo que es uno de los temas sobre los que más se ha escrito, sobre los que más se ha reflexionado, y por supuesto uno de los temas pues sobre los que más a oscuras estamos. Dice, pero es útil advertir al mismo tiempo que lo absurdo, tomado hasta ahora como conclusión, es considerado en este ensayo como un punto de partida. Habla de sensibilidad absurda al principio y habla de lo absurdo, tomado hasta ahora como conclusión, a él lo considera como un punto de partida, lo absurdo. Habría que pensar cómo hemos construido lo absurdo. Nos meteríamos ahí a, la palabra se puso también muy de moda, a deconstruir todo lo que la modernidad plantea como el razonamiento, la razón que nos saca, nos aleja de lo absurdo, ¿no? Normalmente en nuestra vida luchamos en contra de lo absurdo, buscamos siempre ser lo verdaderamente racionales, y hay quien considera, por supuesto, el suicidio o lo que no entiende sencillamente como absurdo. Dice Camus: en tal sentido, se puede decir que hay algo provisional en mi comentario. La posición que toma no se deja prejuzgar. Aquí solo se encontrará la descripción en estado puro de un mal, perdón, de un mal espiritual. Yo quería llegar al tema este del mal. Él toma el mal espiritual. Para mí es muy, muy difícil, a mí se me complica muchísimo, bueno, la definición o la conceptualización de lo espiritual. Obviamente tiene muchísimo que ver con aspectos estrictamente de la religiosidad, de lo religioso, y obviamente la palabra mal también. Más adelante voy a tratar un poco esto de el mal. Pues el mal normalmente es considerado dentro de la religión. El mal no tiene, puedo decirlo así, nada que ver con aspectos de tipo jurídico. Sin embargo, todo mundo hablamos del bien y del mal en términos, voy a usar la palabra, en términos laicos. Le quitamos la carga de la religiosidad, que es la carga de donde surge. No hay ningún otro. Se va al terreno de la metafísica, pero nosotros lo empleamos normalmente como si supiéramos, como si cupiera dentro de una exacta descripción racional cuando hablamos de término o del binomio bien y mal. Sigo con Camus. Dice: ninguna metafísica, ninguna creencia interviene en ello por el momento. Tales son los límites y la única postura previa de este libro. Yo, obviamente, el tema del suicidio, si nos vamos al final del suicidio, al fin del suicidio, es la muerte, es terminar con la vida de un ser vivo, de un hombre, de un ser humano, de un hombre o mujer, por su propia mano, por la propia mano de la persona que hasta hace poco vivía y decide quitarse la vida, ¿no? Termina en la muerte. Y este es el otro término. O sea, el suicidio parecerá una verdad de perogrullo. El suicidio lleva a la muerte. Sin embargo, en algunas religiones o en algunas ideas también, el suicidio abre, por supuesto, una puerta mucho más ancha a otro tipo de vida, a otra forma de vida, a otra forma de ver las cosas. En otro libro del mismo Albert Camus, que se llama La Peste, él habla sobre, deja entrever una pérdida de sensibilidad muy fuerte frente a la muerte, precisamente. Entonces, la muerte por suicidio, la muerte en las guerras, la muerte por asesinato, de repente nosotros nos volvemos ajenos a ella. Perdemos completamente la sensibilidad con respecto a la muerte y no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Cuando hablamos de suicidio, por ejemplo, normalmente nuestra civilización tiende al rechazo del suicidio. En automático, la primera palabra que se viene a la mente de muchas personas es como la cobardía o el miedo a la vida. Por otro lado, este rechazo también es parte de la religión preponderante en el mundo occidental, que es la religión católica, que inclusive, no sé si todavía, pero hasta hace algún tiempo no hacía misa de cuerpo presente para los suicidas, y en un tiempo llegó a negarles el espacio del campo santo, no enterraba a los suicidas también. Entonces, el suicida, la muerte por suicidio era visto como una de las muertes pues más, podríamos decirlo así, más rechazada, ¿no? Pero las constantes muertes o las múltiples muertes que vemos en nuestros tiempos, que vemos en nuestros días, nos quita, ya lo dije, sensibilidad frente a la misma. Hay una frase de Albert Camus que quiero cerrar esta primera parte con ella para seguir tratando este aspecto del suicidio y la muerte. Dice, cuando es un diálogo en la peste, cuando habla que la peste ha tenido en la historia de la humanidad 100 millones de muertos, dice, pero ¿qué son 100 millones de muertos? Cuando se ha hecho la guerra, apenas sabe ya nadie lo que es un muerto. Y además, un hombre muerto solamente tiene peso cuando le ha visto uno muerto. 100 millones de cadáveres sembrados a través de la historia no son más que humo en la imaginación. Esto yo lo traslado a nuestro tiempo, que es un tiempo en donde ve muchos, muchos, muchos muertos. Y cuando hablamos de muchos muertos, estamos hablando de humo en la imaginación. ¿Qué representa para nosotros un muerto? ¿Qué representa para nosotros una persona asesinada? ¿Qué representa para nosotros una persona que además muere por su propia mano? Perdemos sensibilidad frente a estas muertes y no llegan a representar nada. Normalmente los muertos que representan algo para nosotros son nuestros propios muertos, el muerto que conocemos, el muerto que tiene un nombre y apellido, un rostro común, un rostro cotidiano, esos son los muertos. Los demás, como dice Camus, son humo en la imaginación. Regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
siempre toco estos temas, pienso mucho en el término de la normalidad. Camus advierte en un razonamiento absurdo, en lo absurdo y el suicidio. Dice, siempre se ha tratado del suicidio como de un fenómeno social. Y lo digo porque la normalidad en estos temas nos la da una sociedad, lo que es normal o lo que no es normal, cuál actitud está dentro de la normalidad, la que nos fijan las reglas sociales. En otro tiempo, bueno, las reglas tribales, las reglas comunitarias, luego las reglas legales, pero lo que es normal es lo que una sociedad considera normal, vestir normal, sentarse de manera normal, hablar de manera normal. Hay una reglamentación en todo, una reglamentación que, dice Agamben en un momento dado, puede llegar a ahogar la vida en una sociedad. O sea, no te salgas de la normalidad, es no te salgas de qué, del conjunto de reglas y normas, como se dice, de cómo quiere la gente que se maneje lo normal. Y en este sentido, yo estaba pensando si hay una normalidad en el suicidio, o sea, o por qué se contempla el suicidio como algo anormal, porque es la irrupción de la vida por mano propia. Porque, por ejemplo, no consideramos nosotros anormal el que las personas mueran por un paro cardíaco, por enfisema pulmonar, por un cáncer. Decimos, bueno, es normal que si tiene cáncer muera, ¿no? O sea, hay una enfermedad que lleva a la muerte a una normalidad. O sea, es una muerte que se da por una situación normal. Quizás también si uno cruza una calle intempestivamente, descuidadamente y es atropellado, pues es normal que la muerte, se le da cierta normalidad. En el caso del suicidio, no. En el caso del suicidio, inmediatamente cae en el terreno de la anormalidad, de lo fuera de norma, y me refiero a esto de lo fuera de lo aceptado por los demás. Aunque si bien es cierto, como lo plantea Camus, que siempre se ha tratado el suicidio como un fenómeno social, yo creo que el suicidio se ha tratado también como un fenómeno de la normalidad. O sea, que una persona que decide suicidarse no es algo normal. Y eso trata también el libro de Camus, ¿no? Pero, y esto me lleva también a pensar si hay una normalidad del acto criminal, y en todo caso también cuál es la normalidad en la que se vive la muerte. ¿Cuál es exactamente la muerte normal, la muerte que es aceptada por una sociedad? Y la mayoría, lo decía hace un rato también, la mayoría de las sociedades critican a la muerte suicida, critican al suicida justamente por eso, porque es alguien que se sale de la normalidad. Usted muy probablemente conoce a este texto de Albert Camus, que inicia diciendo una frase muy citada, por muchísima gente, escrita en todos lados, se llama Lo absurdo y el suicidio, y dice: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Esto es muy determinante en Camus. O sea, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Y dice: juzgar si la vida vale o no la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. O sea, la pregunta fundamental de la filosofía se viene en el sentido ontológico, ¿no? El ser, ¿quién soy? O sea, de entrada es la pregunta fundamental. O sea, el que está hablando, el que es, ¿quién soy? ¿No? Y Camus lo plantea como el juzgar si la vida vale o no la pena de vivirla, es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Lo demás, dice, y lo hace obviamente refiriéndose a toda la filosofía occidental, dice, si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, vienen a continuación. Se trata de juegos. Primeramente hay que responder. Y si es cierto, como pretende Nietzsche, que un filósofo, para ser estimable, debe predicar con el ejemplo, se advierte la importancia de esa respuesta, puesto que va a preceder al gesto definitivo. Se trata de evidencias perceptibles para el corazón, pero que se debe profundizar a fin de hacerlas claras para el espíritu. Ve usted la gran cantidad de palabras que habría que descifrar, que analizar, que estudiar muy, muy a fondo, ¿no? Por ejemplo, evidencias perceptibles para el corazón. O sea, ahí está la cuestión de lo absurdo, ¿no? O sea, que lo saca de la razón. Perceptibles para el corazón. ¿Cuáles son las evidencias perceptibles para el corazón? Luego dice que se debe profundizar a fin de hacerlas claras para el espíritu. Otra vez el término espíritu. Luego dice Camus, si me pregunto en qué puedo basarme para juzgar si tal cuestión es más apremiante que tal otra, respondo que en los actos a los que obligue. Nunca vi morir a nadie por el argumento ontológico. Galileo, que defendía una verdad científica importante, abjuró de ella con la mayor facilidad del mundo cuando puso su vida en peligro. En cierto sentido hizo bien, dice. Aquella verdad no valía la hoguera. Y trae algo que está, a mí me parece también central en muchos aspectos de las humanidades, ¿no? Sobre todo en esas discusiones que se establecen. Dice, es profundamente indiferente saber cuál gira alrededor del otro, si la tierra o el sol. Esa frase a mí me parece muy, muy impactante de Camus. O sea, ¿qué es realmente lo que es relevante? Él dice, es profundamente indiferente saber cuál gira alrededor del otro, si la tierra o el sol. Y pensémoslo en términos de existencia de la humanidad. Ahorita se puede decir, bueno, es que es una tontería, ¿no? Pues claro que es muy relevante saber si la Tierra gira alrededor del Sol o el Sol gira alrededor de la Tierra. Pero si lo pensamos como lo está pensando Camus y refiriéndose también a, o pensándolo en relación al suicidio, ¿qué tan relevante es cuando se toma la decisión, por ejemplo, para un suicida? ¿Qué tan relevante es que la Tierra gire alrededor del Sol o que el Sol gire alrededor de la Tierra? Dice, para decirlo todo, es una cuestión baladí. En cambio, veo que muchas personas mueren porque estiman que la vida no vale la pena de vivirla. Veo a otras que, paradójicamente, se hacen matar, lo que decía hace un rato, por las ideas o las ilusiones que les dan una razón para vivir. Lo que se llama una razón para vivir es al mismo tiempo una excelente razón para morir. Opino en consecuencia que el sentido de la vida es la pregunta más apremiante. ¿Cómo contestarla? En efecto, es el sentido de la vida como la pregunta más apremiante. ¿Cómo contestarla? Y la respuesta precisamente puede ser como se está planteando también, el suicidio, ¿no? Es el suicidio como una normalidad a la respuesta del sentido de la vida y no como una anormalidad planteada ya de inicio en una sociedad. Y lo digo porque, y esto pues es lógico, acuérdense que Camus trata lo absurdo y el suicidio, pero si nos vamos a lo lógico o a lo racional, es lógico que una sociedad cuide, por llamarlo de alguna manera, hasta en el sentido quizás que toque la cuestión del biopoder de Foucault, cuide a sus ciudadanos, o sea, y que evite que sus ciudadanos se suiciden. ¿Por qué? Porque el suicidio toca a una normalidad. O sea, no podría existir una sociedad que promoviera el suicidio como una respuesta a la pregunta de si la vida vale la pena vivirse o no. O sea, no creo que existiera una sociedad que dijera, bueno, si te haces esa pregunta, respóndetela y suicídate. O sea, la sociedad lo ve como una normalidad. Estamos en Ficciones de la Palabra. Nos vamos a una pausa. Regresamos.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Permítame leerle nada más dos párrafos de este texto de Albert Camus, El mito de Sísifo, y luego le digo por qué estoy metido en este tema, que obviamente requeriría no un programa, toda una tesis. Este libro es muy complejo, el tema es sumamente, sumamente complejo, ¿no? Dice, siempre se ha tratado del suicidio como de un fenómeno social. Por el contrario, aquí se trata, para comenzar, de la relación entre el pensamiento individual y el suicidio. A eso se refiere Camus, el pensamiento individual y el suicidio. Un pensamiento individual que puede estar por encima, por fuera, a un lado de lo que podría ser el pensamiento o lo que piense la sociedad. Un acto, y esto es muy importante lo que dice, un acto como este se prepara en el silencio del corazón. Lo mismo que una gran obra. Aquí ya hace una aproximación a la gran obra, supongo una gran obra artística, con el suicidio. Dice, un acto como este se prepara en el silencio del corazón. No es un acto que se divulgue, que se platique, que se diga, que se den invitaciones. Dice algo que, en cierto sentido, no creo que sea tan cierto en algunos casos, pero bueno, dice, el propio suicida lo ignora. Él deja entrever una gran mayoría de casos en donde el suicida lo hace casi como un reflejo a lo que venía sintiendo, a esa preparación. Dice, una noche dispara o se sumerge. De un gerente de inmuebles que se había matado, me dijeron un día que había perdido a su hija hacía 5 años y que esa desgracia le había cambiado mucho, le había minado. No se puede desear una palabra más exacta. Comenzar a pensar es comenzar a estar minado. Aquí saco a colación a George Steiner y el libro, no voy a tener oportunidad otra vez de hablarles más de él, pero el libro que se llama 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento. Dice Camus, comenzar a pensar es comenzar a estar minado. Y es un poco de lo que trata este libro de Steiner, 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento. Pensar en sí ya te lleva a una tristeza, porque es un motivo de pesadumbre pensar, porque aparentemente el pensar te lleva muy lejos, pero no te resuelve las preguntas más importantes. O sea, las preguntas más importantes siempre van a estar ahí y el pensamiento va a quedar corto, no va a satisfacer, no da para responder todas las preguntas. En este libro, que luego lo vamos a tratar, da 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento. Son 10 razones en las que el pensamiento se detiene frente a las grandes preguntas, y efectivamente comenzar a pensar, cuando se comienza a pensar, se comienza a minar, se comienza a carcomer el cuerpo por dentro. Y dice algo que ya hemos estado tratando: la sociedad no tiene mucho que ver con estos comienzos. Yo agregaría, pues efectivamente, la sociedad no tiene mucho que ver con la invitación a pensar. El gusano se halla en el corazón del hombre y en él hay que buscarlo. Este juego mortal que lleva de la lucidez frente a la existencia a la evasión fuera de la luz es algo que debe investigarse y comprenderse. Muy difícil investigar, pienso yo, este juego mortal que lleva de la lucidez frente a la existencia a la evasión fuera de la luz. Difícilmente se podría hacer una investigación que dé resultados pues medianamente satisfactorios. Muchas son las causas para un suicidio, y de una manera general, las más aparentes no han sido las más eficaces. La gente se suicida rara vez, sin embargo, no se excluye la hipótesis por reflexión. Rara vez se llega al suicidio a través de un proceso profundamente reflexivo. Lo que desencadena la crisis es casi siempre incontrolable. Los diarios hablan con frecuencia de penas íntimas o de enfermedad incurable. Son explicaciones válidas, pero habría que saber si ese mismo día un amigo del desesperado no le habló con un tono indiferente. Ese sería el culpable, pues tal cosa puede bastar para precipitar todos los rencores y todos los cansancios todavía en suspenso. Rencores y cansancios, dice Camus. Rencores y cansancios todavía en suspenso. Por ejemplo, él habla de esta persona que su hija muere y 5 años después él se suicida. ¿Por qué no a la semana siguiente, al mes siguiente, al año siguiente, al tercer año, 5 años? Pudo haber durado 10 años o 15 años, pero llega algo que desencadena el suicidio, algo que va a ser el culpable. Porque ese padre, por ejemplo, el suicidio lo trae en el mismo momento, la idea del suicidio la trae en el mismo momento en que se entera de la muerte de la hija. O sea, en ese momento él con seguridad habrá dicho, me quiero morir o me voy a morir. Y lo cumplió 5 años después. Nadie va a saber exactamente por qué, nadie va a saber ese mecanismo que desencadenó esta precipitación de todos los rencores y todos los cansancios que tenía en suspenso. Ese suspenso puede durar 1 año, 5, 10, puede causar graves crisis, como les llaman, de salud mental. O sea, que puede ir la persona a parar al hospital con serias crisis, y para normalmente al hospital con la intención, su familia o probablemente él mismo, de evitar que en un momento de extrema desesperación se suicide. Sin embargo, va al hospital, está ahí, sale del hospital y probablemente el gusano del que habla, de este gusano que se halla en el corazón del hombre, del que habla Camus, pues ahí siga y pase una crisis, pase dos crisis, pero siempre está atenta, siempre está latente. Todo esto lo digo por lo siguiente y por algo que, bueno, yo en este programa les hablo de a veces también de razones muy personales o de aspectos muy personales. De hecho, los temas son temas que tomo de alguna manera de cosas que estoy pensando, de temas personales. Y en este caso de pues algo que a mí me duele profundamente por muchas razones, por muchos motivos, y que es la muerte de un joven en Lagos de Moreno esta semana. Es un joven que pues se subió primero a las torres de una iglesia con la intención de suicidarse, o con la aparente intención de suicidarse. Uno no va a saber en ese momento si había decidido suicidarse o sencillamente hubo una crisis tan fuerte que lo orilló a pedir auxilio de una manera diciendo me voy a suicidar, gritándolo. El hecho es que, digámoslo así, la sociedad tuvo un suicida en potencia. La reacción de esa sociedad fue la peor reacción que se puede esperar de un ser humano o de seres humanos en su conjunto. Uno piensa que con la edad hay muy pocas cosas de qué sorprender, y en este caso es la gran sorpresa de una sociedad enardecida. Me imaginé una sociedad de esas históricas o prehistóricas disfrutando frente al dolor del otro. Se hizo una especie de área de espectáculo. Las redes sociales se llenaron, lastimosamente, se llenaron de apuestas, inclusive, de insultos al joven, de dichos sobre su cobardía o no cobardía. La peor reacción que yo conozco de una sociedad o de una buena parte de la sociedad, muy dolorosa. Y por eso mencioné hace rato, o esta frase de Camus también, que qué cosa es la muerte. Dice, un hombre muerto solamente tiene peso cuando le ha visto uno muerto. 100 millones de cadáveres sembrados a través de la historia no son más que humo en la imaginación. ¿Qué pensaría toda esta gente, todas estas personas que se atrevieron a opinar sobre la angustia del suicida, sobre todos los rencores y todos los cansancios que un posible suicida traía en suspenso? Y esto me obligó a pensar en el mal, me obligó a pensar en que está, ya lo había tocado en otro programa, con respecto a los asesinatos que también se dan en Lagos de Moreno y ya con una enorme sensibilidad de todo mundo, me orilló a pensar precisamente de si está usted al lado de un potencial asesino o de un asesino muy reprimido, pero que disfruta de la posibilidad de la muerte del otro, que disfruta de una manera, y voy a usar la palabra perversa, luego voy a explicar por qué, disfruta de una forma perversa la posibilidad de una muerte, que convierte la muerte en espectáculo. Esto, pues hasta antes de la modernidad, estaba, por eso hablé también de la normalidad, era como normal en las sociedades. Acuérdense ustedes, habrán visto en libros de historia, en películas, cómo los guillotinados, los que iban a ser guillotinados eran seguidos por una turba que los insultaba, les aventaba piedras, les aventaba tomates, mientras ellos iban, pues en sus últimos minutos. Una de las propuestas inmediatas de la modernidad y de la legislación que surge de esta modernidad es terminar con este tipo de, ¿cómo se le puede llamar?, gozo frente al dolor ajeno. Estamos en Ficciones de la Palabra. Vamos a una breve pausa. Regresamos.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
Ficciones de la Palabra.
En otra ocasión le voy a comentar detalles del caso para que me acompañe a reflexionar sobre la actuación de las personas que vivieron, que hicieron de esto un escenario para un espectáculo, y también la acción de la policía. Qué bárbaro, qué increíble. O sea, hay cosas que todavía no se pueden creer. Una policía que sería por mucho, mucho mejor que no existiera, una policía dañina, una policía terriblemente dañina. O sea, algo espantoso para una sociedad. Pero tal vez sea una sociedad, sea la normalidad de esa sociedad. Tal vez esta sociedad se merezca esa policía. Tal vez esta sociedad se merezca ese tipo de autoridades. Porque a lo mejor esta sociedad y su normalidad sean esta sociedad y parte de su barbarie, de explicar su barbarie. Y eso es algo que yo me he querido explicar a partir de que vi las noticias, de que supe las noticias de este lamentabilísimo hecho que tiene muchísimas aristas y que sigo sin explicarme. Por eso puse esta frase: yo creo que hay tantos muertos que ya perdimos la sensibilidad, y ahorita nos anima tanto estos hechos, por ejemplo, lo que está sucediendo en Nuevo León, en donde la gente está muy contenta porque ya pueden matar al que ponga en riesgo su familia, su vida. O sea, ya hay una pena de muerte de facto, ¿no? Luego también el buscar la aplicación de la pena de muerte, el que la gente ande armada, el justificar a los vengadores, el justificar a los linchamientos. Hay una perversión en esto, y el término lo tomo de este libro de Elizabeth Rudinesco que se llama Nuestro Lado Oscuro, una historia de los perversos, en donde habla, por ejemplo, del aspecto negativo de la libertad en este sentido, ¿no? Y que yo lo veo, lo vivo en Lagos de Moreno en este sentido, y en el país, está sucediendo en todo el país. Habla de aniquilación, deshumanización, odio, destrucción, dominio, crueldad, goce. Si vemos aniquilación, nosotros buscamos inmediatamente aniquilar al que creemos que hace mal, porque nosotros no hacemos mal, nosotros nunca nos ponemos del lado del mal. Somos potenciales criminales, pero no somos malos. Y eso es lo que quiero tratar también. Lo voy a tratar, yo creo que en otros programas voy a meterme más a la banalización del mal. ¿Quiénes somos nosotros? Trabajadores comunes y corrientes que, como se dice normalmente, todos los días salimos a corretear la chuleta. ¿Pero por qué la deshumanización? ¿Por qué el odio? El odio tan fuerte al otro. Un odio reflejado justamente en la crueldad, como se plantea aquí, en el goce. ¿Cómo voy a gozar con el sufrimiento del otro? El sufrimiento o la exposición de la intimidad del otro. ¿Cómo me voy a sentir bien con el sentido de la destrucción, con la posibilidad de la destrucción, y sobre todo con la posibilidad de la destrucción de una vida humana, independientemente de cómo juzguemos? Porque también nos convertimos en dioses, por supuesto, para nosotros es muy fácil convertirnos en dioses y juzgar a los demás, porque nosotros somos buenos. Entonces, como somos buenos, podemos juzgar a los demás, podemos juzgar a todos los actos de los demás. El problema lo plantea, ya lo planteó Hannah Arendt, lo había planteado antes también a Adorno y Horkheimer, no sé nunca cómo pronunciarlo, es que el mal se encuentra, como dicen del caso Eichmann y de todos aquellos, el ejemplo típico es el del nazismo, ¿no? Los juicios a estos nazis que se plantearon como verdaderos demonios, y que después se descubrió que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron y siguen siendo terrible y terroríficamente normales, dice Elizabeth Rudinesco. En efecto, yo no creo que todo mundo, y ahí están todos esos comentarios en redes sociales, viles, unos comentarios llenos de vileza terrible, no creo que sean emitidos por perversos, por personas pervertidas ni sádicos, sino por personas terribles, terroríficamente normales. Y dice Rudinesco, dice, comete su delito en circunstancias que casi le impiden saber o intuir que realiza actos de maldad. Yo no me imagino una de las personas que desean la muerte de otras personas, que buscan la muerte de otras personas, que se regodean con la sola posibilidad de la desaparición física de alguien, que piensen que realizan actos de maldad. Por supuesto que no. Por supuesto que se ponen desde el lado bueno, como los nazis. O sea, la mayoría de los nazis, la mayoría de estos, pues ya son ejemplos prototípicos. Obviamente estaban ahí para cumplir con una causa. O sea, ellos no se podían arrepentir de lo que hicieron, y ninguno se arrepintió de ello, pues simple y sencillamente porque ellos estaban comprometidos con una causa del bien. Lo creían a fondo, ellos pensaban a fondo. Entonces, dígale usted a una persona que sale todos los días a corretear la chuleta, como ya le dije, como todos nosotros, que vivimos pues todos una vida en donde tenemos que trabajar con carencias, con angustias, en un mundo rodeado de asesinatos. Y piense usted que está mal desear la muerte del otro. Pues no, te van a decir está bien, porque los buenos somos pocos y los buenos tenemos que defendernos frente a los malos. Y si alguien se quiere quitar la vida, es malo automáticamente. O sea, ¿por qué? Porque no reconoce todas las bondades que se le está dando, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo trato de decir es que pues estamos en una situación bien complicada en donde la maldad está ahí, nos está dominando. Habla Hannah Arendt, dice, fue como si en aquellos últimos minutos resumiera la lección de su larga carrera de maldad. Nos ha enseñado la lección de la terrible banalidad del mal, lo dice citando Arendt, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes. La lección de la terrible banalidad del mal. El mal no surge de monstruos, el mal no surge de seres perversos, terroríficos, el mal surge de la de gente terrible y terroríficamente normales, y nos lleva a ver una felicidad en el mal. Toda esa gente que se reunió como en un circo romano, en donde se entregaban cristianos a los leones y le pedían al emperador que pusiera el dedo hacia arriba o hacia abajo para salvar la vida, encontró felicidad en el mal. Es muy fácil encontrar la felicidad en el mal, pensando que nosotros somos, trabajamos, luchamos por el bien. La sinrazón pertenece a lo que hay de decisivo para el mundo moderno en toda obra, es decir, a lo que toda obra comporta de criminal y de obligatorio. Pues yo termino este programa con esto. Voy a trabajar un poco más este tema, el tema del suicidio, el tema de la tristeza del pensamiento y sobre todo este tema de la banalidad del mal, que por supuesto ya nos ganó, ya nos está ganando, tiene completamente corroída a la sociedad. Nos metió en una barbarie que también necesito un poco explicar este término, y pues de alguna manera hay que buscar salidas, si es que estas existen. Muchas gracias, estuvimos en Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.